En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Faltan 9 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. La otra gran noticia del día tiene que ver con las cuentas generales del Estado, es decir, con los presupuestos. Hoy el Gobierno, tal y como estaba previsto, ha aprobado el proyecto presupuestario para 2018, que tal y como estaba previsto, incluye dos novedades fundamentales. Subida de las pensiones, de algunas pensiones, y bajada del IRPF también para algunos tramos. Todo ello apoyado en una revisión al alza del crecimiento de la economía de nuestro país. Datos fundamentales. Rocío Regidor.
Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las cuentas de este año, los presupuestos de los pensionistas y de los funcionarios. Así los ha descrito el propio ministro de Hacienda. Unos presupuestos que recogen rebajas en el IRPF para las rentas más bajas.
En la reducción del IRPF para rentas de trabajo se eleva el umbral de tributación de 12.000 a 14.000 euros. Y se incrementa la reducción para rentas de trabajo hasta los 18.000 de salario o de renta bruta. Le digo que la medida beneficia a 3,5 millones de contribuyentes, 1 millón de pensionistas.
También recogen toda una serie de deducciones, fundamentalmente para las familias. Muy importante el detalle del incremento en las pensiones. Irán del 1 al 3% en función del tipo de pensión y del nivel.
El número de beneficiarios se acerca a 6 millones de pensionistas, que es adicional al millón anterior beneficiados por la bajada del IRPF, y son las pensiones mínimas, pensiones no contributivas, pensiones sin derechos a complementos a mínimos y pensiones de viudedad.
Unas cuentas con más gasto que también incluyen la bajada del IVA del cine del 21 al 10%. Junto a ellas, el Gobierno ha actualizado el cuadro macroeconómico, elevando la previsión de crecimiento hasta el 2,7%.
Como ustedes bien conocen, la estimación de la recuperación y la normalización de la actividad económica en Cataluña, que sin duda es un factor importante que está detrás de esta estimación, como recordarán, también lo fue en la revisión a la baja de las previsiones que se presentaron en otoño.
En su primera rueda de prensa en el cargo, tras el Consejo de Ministros, Ramón Escolano ha destacado también el fuerte aumento de la inversión empresarial.
Bueno, los proyectos presupuestarios son proyectos. Ya saben ustedes que todos los proyectos después se tienen que traducir en hechos, es decir, tienen que pasar de las musas al teatro. Y para que eso ocurra hace falta apoyos parlamentarios, y los apoyos parlamentarios dependen de la letra pequeña de sus presupuestos. No basta con hacer unas grandes propuestas, hace falta que después cada grupo vea atendidas las demandas que necesita para apoyarlos. Y si nos asomamos a la letra pequeña de estos presupuestos, veremos que no solo hay pensiones o que no solo hay IRPF.
Vemos, Luis, muchísimos guiños, entre otras cosas, a las políticas sociales. Por ejemplo, ayudas directas a las familias en forma de ampliación de la baja de paternidad, de 4 semanas a 5, es lo que ya acordaron con Ciudadanos. También deducciones a los padres de 1.000 euros al año por gastos de guardería o de 600 adicionales por cada hijo en las familias numerosas. Si hay un cónyuge discapacitado, la deducción anual será de 1.200 euros. En el caso de la dependencia, también hay ayudas adicionales. Va a haber un incremento de 46 millones de euros para reforzar sus políticas. Estudiantes, bien atentos, porque el proyecto de presupuestos generales del Estado incluye un aumento de 50 millones de euros destinados a becas y también ayudas al estudio. Es la mayor subida desde el año 2014 y en materia de salarios, recordemos, ya se contemplaba la subida para la Policía Nacional y la Guardia Civil para esa equiparación con los Mossos de Escuadra, y en el caso de los funcionarios una subida del 1,75 para este año, de un 2,25 para el 2019 y de un 2 para el 2020, más otra parte que estará ligada a la evolución del Producto Interior Bruto. Es decir, que en 3 años podría subir el salario de los funcionarios mínimo un 7%.
Y habrá quien piense, ¿y quién puede votar que no a eso? Bueno, pues hay quien puede votar que no. No solo hay quien puede votar que no, es que hay quien va a votar que no porque considera que tiene que votar que no. Por ejemplo, el PSOE. Katie Garak, buenas tardes.
Buenas tardes. Habrá voto en contra, enmienda de totalidad y alternativa económica del PSOE a estos presupuestos que no contemplan el modelo de país del Partido Socialista. Así lo ha confirmado en Ferraz Manuel Escudero, portavoz económico de la Ejecutiva, cuestionada cómo se crece y por qué no se redistribuye ese crecimiento del 2,7% para atajar el problema de la pobreza. Lo único que aplauden los socialistas hoy es el crecimiento de las pensiones. Dudan que vayan a llegar a tantos como se ha anunciado, pero entienden que el tiempo les ha dado la razón. Sí había dinero.
Si fuera cierto que 7,2 millones de pensionistas en España tuvieran un crecimiento de sus pensiones por encima o en el 2%, sería realmente un triunfo para los pensionistas españoles que se lo han currado. Bien, no lo hagan entonces solo en plan excepcional. Hagan que los pensionistas españoles mantengan el poder adquisitivo año tras año con una revalorización en torno al IPC.
Piden revalorizar conforme al IPC, como ha pedido hoy el Pacto de Toledo, y cuestionan también la bajada del IRPF, primero porque tendrá un efecto limitado en los beneficiarios. Hablan de un 11% de pensionistas y un 16% de jóvenes, pero sobre todo se centran en el coste porque dicen lo pagaremos todos.
Nosotros lo que vemos es que en ausencia de otras medidas, digamos, de reforma fiscal, quien va a pagar esta rebaja va a ser el ciudadano medio, probablemente, ¿no? Aquellos a los cuales pretendidamente se quiere beneficiar. Que todo el mundo lo tenga claro, las rebajas de impuestos las pagamos todos.
Escépticos en Ferraz, donde ni siquiera confirman su voluntad de negociar en el siguiente trámite de las cuentas públicas una vez que pase el debate de totalidad a finales de abril, que sería las enmiendas al articulado.
Bueno, nada nuevo bajo el sol. Lo del Partido Socialista era un fijo en la quiniela. Ya sabíamos con carácter previo, naturalmente, que el PSOE no podía apoyar estos presupuestos. Y además, no añade nada que no estuviera en el paisaje de años anteriores. O sea, ya los últimos presupuestos que se aprobaron con el voto en contra del Partido Socialista, pero con el voto a favor del Partido Nacionalista Vasco. Es fundamental que el PNV apoye los presupuestos si el Gobierno no quiere verlos devueltos al corral en los debates de devolución, de enmiendas a la totalidad. ¿Y cómo está esa situación? ¿Cómo está hoy esa situación? Pues yo os decía al principio que lo difícil del PNV es saber cómo va a evolucionar una situación. Ayer daba por hecho Albert Rivera que el PNV terminaría apoyando los presupuestos. Pero si tenemos que analizar con rigor lo que está ahora mismo planteado en el escenario, tendríamos que llegar a la conclusión contraria. Todas las opiniones que hoy han protagonizado los líderes del PNV van en la dirección contraria a la del apoyo. Es decir, ahora mismo el PNV está más cerca de no apoyar que de apoyar. Nayara Fernández.
Las relaciones entre el PP y el PNV a razón de los presupuestos generales congeladas, a pesar de que ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, daba por hecho que Rajoy cuenta con el apoyo de los nacionalistas vascos y desde el Partido Popular. Aseguraban que todo estaba atado. Este martes, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, negaba la mayor. Esteban se ha reiterado en la condición sine qua non de su partido para apoyar las cuentas estatales. El fin del artículo 155.
El 155 ha provocado una situación de grave excepcionalidad en el Estado y desde luego mientras esté en vigor no vamos a negociarlos en absoluto, y que pone en cuestión y en riesgo el autogobierno no solo de los catalanes, sino en su caso podría dar lugar al riesgo del autogobierno vasco.
Además, el PNV ha reafirmado esta postura en un comunicado que ha emitido tras la aprobación hoy del proyecto de ley de los presupuestos en el Consejo de Ministros, en el que ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a aprobar sus cuentas con los mismos partidos que apoyaron el 155 en clara alusión al PSOE. Pero es que esta no es la única razón que hace tambalearse el apoyo de los nacionalistas vascos. Hasta mañana, el consejero vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha asegurado en rueda de prensa que desde Madrid le han comunicado este martes su intención de recurrir al Tribunal Constitucional los presupuestos autonómicos de 2018. El motivo para este posible recurso es el incremento salarial del 1,5% previsto para los funcionarios en las cuentas vascas, una medida en la que desde el equipo de Rajoy viene una extralimitación de competencias. En este sentido, aunque Erkoreka no ha querido vincular esta posible iniciativa con la aprobación de los presupuestos generales, sí que ha hablado de la amenaza que esta decisión supondría para un futuro acercamiento de posturas.
En la medida en que el Gobierno central pueda tener la pretensión de crear un ambiente, un entorno de confianza, de amistad, una interlocución fluida y de entendimiento para alcanzar acuerdos, pues gestos como el que hemos recibido con esta amenaza de recurso de inconstitucionalidad en absoluto contribuyen a mejorar el ambiente, a favorecer un clima de entendimiento, de comprensión y de consecución de acuerdos. Todo lo contrario.
Según el portavoz del gabinete de Íñigo Urkullu, no tiene sentido que el Gobierno recurra a los artículos de la ley presupuestaria vasca referidos a la subida salarial para funcionarios, cuando el mismo Ejecutivo ha acordado un incremento retributivo de un 8% para el funcionariado a nivel nacional de cara a los tres próximos años. Por su parte, desde Madrid han negado que el Gobierno pretenda recurrir las cuentas vascas y han asegurado que solo se ha iniciado un procedimiento habitual. Han acudido a la Comisión Bilateral de Cooperación entre las Administraciones del Estado y de Euskadi con el fin de resolver las divergencias que ambas partes mantienen en relación a los artículos objetos de la discordia en los presupuestos de la autonomía.
Bueno, ya hay un par de referencias referencias informativas más interesantes. La primera tiene como protagonista, podríamos decir que tiene como protagonista, a Romy Arce, que es, como ustedes saben, concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Romy Arce, cuando se produjeron la semana pasada, en concreto el día 15 de marzo, los incidentes de Lavapiés, utilizó su cuenta en Twitter para injuriar a la policía. Acusó a la policía municipal de estar detrás de la muerte del senegalés que falleció por un infarto de miocardio, después de que nos hicieran creer que es que falleció como consecuencia de una persecución policial. Bueno, pues Romy Arce y su superior político, que es la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena, no tienen ninguna conciencia de haber hecho nada mal. Pero debe ser que el juez no lo ve de la misma manera, porque la noticia es que hoy el juez ha admitido a trámite la querella que interpuso por incitación al odio el sindicato colectivo profesional de la policía municipal contra ella. Ana Borges.
Se trata de tuits escritos en los que se exponía Lucrecia Pérez y Mamen Valle, víctimas de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. El pecado de Mamen Valle, ser negro, pobre y sin papeles. También se adjunta otro mensaje en el que se exige el fin de las políticas migratorias racistas y el fin también de las persecuciones policiales en los barrios. Otro de los mensajes aludidos como presunto contenido de incitación al odio es otro tuit en el que se exponía que la ley de extranjería persiga, acorrala y discrimina a los manteros. Unas declaraciones que para Carmena no merecían reproche alguno y hoy se lo recordaba la alcaldesa, el portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida.
Quinto imputado en el gobierno de Manuela Carmena. Esta vez le toca a Romy Arce, que está imputada como consecuencia de un presunto delito de odio por el tuit que lanzó con los disturbios de Lavapiés, donde comparaba la actuación policial con Mamen Valle con el asesinato de Lucrecia Pérez. Para Manuela Carmena, sin embargo, esto no es motivo de reproche. Sin embargo, un juez sí entiende que puede haber un reproche penal, porque por eso precisamente ha imputado a Romy Arce por un delito de odio. Aquí la cuestión es hasta cuándo Manuela Carmena va a seguir incumpliendo, va a seguir siendo papel mojado el código ético de Ara Madrid.
Por su parte, Ciudadanos también ve intolerable los tuits de Romy Arce porque los vecinos creyeron que Mamen Valle fue asesinado por motivos racistas. Begoña Villacís.
Cuando uno es concejal de gobierno tiene un plus de responsabilidad, se le presume informado, es decir, los vecinos cuando vieron el tuit de la señora Arce presumieron que lo que decía ella era cierto y que Mamen Valle, es decir, su vecino, había sido asesinado por motivos racistas. Entonces nos parece intolerable y nos parece que no puede admitirse. Seguimos pidiendo el apoyo para la policía de Madrid a quienes no han visitado todavía.
Y desde el Partido Socialista, Purificación Causa Pie recuerda la irresponsabilidad de Arce como concejal.
Romy Arce hace tiempo que debió cesar como presidenta de las juntas de distrito de Usera y de Arganzuela, básicamente porque nunca se ocupó de los problemas reales de los ciudadanos. Su irresponsabilidad ha caracterizado todo su hacer durante este tiempo dentro del equipo de gobierno.
Y ahora Madrid defiende a Arce porque dicen que no ha cometido ningún delito, sino que ha ejercido la libertad de expresión. La concejal de Carmena está citada para el 25 de abril.
El protagonista de la siguiente noticia es un delincuente que llevaba en búsqueda de captura desde hace años por toda España y del que y sobre el que pesaban varias órdenes de búsqueda y captura. Y era un tipo, al parecer, bastante guaperas, según dicen las mujeres que fueron víctimas de sus encantos, que se dedicaba precisamente a eso. Utilizaba las redes sociales, hacía amigas, esas amigas se convertían en novias, esas novias le daban no solo su afecto, sino también su dinero, él cogía el dinero y dejaba tiradas a las mujeres. Así una vez y otra vez y otra vez. Hay 17 denuncias contra él, aunque se cree que sus víctimas pueden ser hasta 50. Lorena López Lobo.
De profesión estafador de mujeres, aunque ante sus víctimas se presentaba como abogado, empresario mundial, médico, cirujano, corredor de bolsa o heredero de los hoteles Catalonia. Su verdadero nombre es Albert Caballé, es catalán y tiene 36 años, pero en ocasiones también es Joan, Tito, Mike o Kyle, diferentes versiones de un mismo hombre para engatusar a mujeres jóvenes que gracias a su llamativo físico, moreno, un 84 de estatura y a sus palabras melosas caían en sus redes tras contactar con él a través de páginas de contactos como Tinder, Mythic o incluso Mil Anuncios.
Me escribía cada día, buenos días, todo amoroso, todo bonito, y luego me pedía dinero.
Lo que le pasó a Mariluz es lo mismo que relatan otras muchas víctimas. A los pocos meses de fingida relación a este supuesto millonario de éxito acostumbrado a hoteles de lujo y vicios caros, siempre le surgía algún problema inesperado que requería liquidez, dinero que le prestaban sin dudar sus enamoradas parejas y que jamás le sería devuelto.
Hay muchas chicas con cantidades pequeñas, de 1.000 euros, de 2.000, de 3.000. Hay una víctima de 60.000 euros, hay otra de 50.000, es decir, estamos hablando de bastante dinero.
Como explica Diego González Blesa, abogado de las afectadas, en otros casos la estafa iba más allá y el detenido se apoderaba de la documentación de las jóvenes para pedir con ella créditos a su cargo o se alojaba en carísimos hoteles que nunca pagaba, dejando importantes deudas a estas mujeres. Una de las chicas descubrió hasta 80 peticiones de préstamos en apenas unos meses. Otras cuentan que le robaba sus tarjetas de crédito y compraba con ellas móviles o electrodomésticos para luego revenderlos en Wallapop. Otras que les engañaba para que invirtieran sus ahorros en productos financieros supuestamente rentables.
No me sorprende que haya cogido a chicas que a lo mejor fueran ingenuas o más jóvenes o no tuvieran experiencia con este tipo de chicos y las engatusase.
Mónica, quien habla, fue una de ellas. Por eso, cuando se ha enterado de su detención, ha respirado aliviada.
Contenta, muy aliviada por todas las víctimas o posibles futuras víctimas que podían haber y espero que reciba lo que se merece.
Acumula más de 25 diligencias abiertas en toda España, especialmente en Cataluña. Pero a pesar de que se había perseguido y de que su caso había salido en varios programas de televisión, él seguía tranquilo, confiado. Cuando alguna de sus víctimas le descubría, se reía de ella y le mandaba mensajes como este.
Tú ves una cosa por la tele y, a los dos, y al día siguiente ni te acuerdas ya, tío. Es que ni te acuerdas, tío. Yo voy, cariño, por la calle tan tranquilo andando, nena. Sigo yendo a mis hoteles.
Hasta que ayer por la tarde los Mossos de Escuadra le detuvieron en una calle de Barcelona después de una llamada anónima de alguien que lo reconoció. Hoy ha pasado ya a disposición judicial y el magistrado la ha dejado en libertad con cargos. En poco tiempo ha acumulado un total de 5 sentencias condenatorias por estafa, apropiación indebida y simulación de delito y a día de hoy existen 5 órdenes de arresto contra él.
Hablemos de deportes porque hoy juega la selección española. Es verdad que un partido amistoso frente a Argentina, siempre es un partido atractivo. Ya sabíamos de antemano que no jugaba Messi por Argentina, lo cual le restaba un cierto, digamos, atractivo, dejémoslo así, para no meternos en grandes dibujos. Pero luego, Dani Blanco, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Veo que va a ser más interesante de lo que yo creía porque Lopetegui saca al equipo titular, podríamos decirlo.
Sí, sí, el equipo que puede ser, a lo mejor 9, 10 de estos 11 jugadores pueden tener su plaza en el Mundial, en el partido inaugural. Va a jugar De Gea en la portería, Carvajal, Piqué, Ramos, Alba, es decir, la alineación, la defensa que tenemos en mente todos, Coque, Iniesta, Thiago, Isco, Asensio y Diego Costa arriba. Yo creo que 5 en el medio del campo, manejándose Asensio seguramente en la media punta, Isco un poco tirado a la izquierda o al revés, Asensio tirado a la izquierda, Isco de media punta, pero Diego Costa arriba. Cosas de interés, ver a Diego Costa en un partido ya de nivel, porque Diego Costa juega de la selección amistosos o partidos contra Liechtenstein, Luxemburgo y partidos de fase de clasificación que no requerían un poco tanta concentración como un partido ante Argentina en su estadio metropolitano, que yo creo que Diego Costa es la primera prueba seria que tiene con la selección, y ver qué tal se desenvuelve este centro del campo y sobre todo Asensio, Luis, que a mí me va a gustar verle con Isco y a ver quién se pone media punta detrás de Diego Costa para suministrarle balones. Yo creo que tiene interés el partido y tiene atractivo, y enfrente una Argentina sin Messi, pero con Higuaín, que va a ser el delantero centro de la selección.
O sea que deduzco que te gusta la alineación de Lopetegui.
Sí, sí, sí. Me gusta, y yo creo que 10, 9 de estos 11, para no ponértelo, serán titulares ante Portugal el 15 de junio.
Bueno, yo tengo mis dudas, quiero ver el rendimiento. A mí me parece que hay demasiado centrocampismo y que falta un poco de velocidad, pero bueno, ya veremos, me puedo equivocar. Lo que sí que me parece atractivo, lo comentábamos en Fútbol Radio esta tarde, es que vamos a ver el enfrentamiento entre Ramos e Higuaín,
sí, sí,
que luego, digamos, en partidos de mayor cuantía, como el de la Juve del martes de la semana que viene, sí, sí, se va a reproducir.
Es que en una semana se van a enfrentar en el Juventus Stadium estos dos jugadores, como dudábamos en Fútbol Radio si iban a jugar la defensa titular, especulábamos con esto de Ramos e Higuaín, pero se ha confirmado. Ramos se va a enfrentar con Higuaín y, por supuesto, Carvajal también, es decir, los dos defensas del Madrid que van a tener al delantero de la Juve, pero sobre todo el pique este Ramos y Higuaín, porque son defensa central contra el delantero central del equipo rival.
Partidos a las 9.
A las 9 y media, empiezan 20 minutos.
Pues nada, no lo podremos ver, pero ya nos irás contando.
Muy bien.
Gracias, Dani, un saludo. Son, amigos, las 9 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, enseguida hablamos de libros.
En casa de Herrero, es Rabio.